Tenemos a Laura López, la directora de Jurisdicción de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va, doctora? Betina Marengo y la mesa la escucha acá. ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien y preocupados. Bien y preocupados. El dengue nos está picando cerca a todos, y valga el verbo picar. Y queremos preguntarnos qué tenemos que hacer, más allá de lo que sabemos, el descacharreo, el cuidado, el uso del repelente. ¿Qué podemos hacer ahora que viene el fin de semana largo para evitar ser contagiados?
Bueno, tal cual lo dijiste, la primera acción es de evitar la picadura de mosquitos, que es la acción fundamental para prevenir la enfermedad. Recordemos que la única forma de transmisión de esta enfermedad es a través de la picadura de un mosquito. Entonces, en primer lugar, protegerse de las picaduras, evitar exposiciones en horas muy tempranas de la mañana o horas a la tardecita, a la mañanita y a la tardecita son las horas de mayor actividad obviamente estamos hablando del domicilio, y en esas horas salir protegido también, no solamente con repelente, sino también con ropa que pueda cubrir las piernas, que pueda cubrir los brazos, que son en general los lugares donde más pican los mosquitos. Uh-huh. Entonces, por un lado eso, por otro lado, en la contribución, en realidad la mayoría de las transmisiones se realizan en el lugar donde uno permanece más tiempo, y sobre todo en estas horas, generalmente es en el domicilio donde mayor transmisión hay, y parte también de la reducción de mosquitos implica el ordenamiento ambiental. Pero el ordenamiento ambiental, entendido de forma individual, no tiene sentido. Por eso insistimos en que toda la población tiene que hacer este ordenamiento, tiene que eliminar los criaderos de mosquitos para reducir entre todos la cantidad de mosquitos. ¿Por qué? Porque de nada sirve si yo limpio mi domicilio, elimino todos los objetos que puedan acumular agua, si el vecino del fondo o el vecino del lado no lo hace, claro, porque los mosquitos obviamente van a seguir circulando y van a seguir criándose. Entonces esto es una acción de toda la comunidad, es un trabajo de toda la comunidad y es la actividad más costo efectiva en prevención si se realiza de manera mancomunada.
Uh-huh. Doctora, ¿cómo estás? Buen día, Facundo le habla.
¿Qué tal, Facundo?
Te quería consultar por la fumigación. Usted habla, bueno, un primer paso es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, de cuidar nuestras viviendas. La provincia había lanzado un plan de bloqueo en los barrios, sobre todo los barrios más delicados, donde ingresar a la vivienda. Entiendo que es imposible hacer esta fumigación casa por casa hoy en día, pero ¿cómo se viene realizando? Y si es realmente efectiva la fumigación que realizan desde la municipalidad de ir tirando con el camión por la calle.
Bueno, en primer lugar, siempre recordar que la fumigación no es preventiva, ¿sí? La fumigación es un método que debe ser aplicado cuando hay casos sospechosos o hay casos de enfermedad confirmada. Esa fumigación que tiene como objetivo matar los mosquitos adultos que posiblemente estén infectados en el lugar. Entonces tiene que quedar en claro que solo mata mosquitos adultos, que si la población, además de eso que se hace domicilio por domicilio, no elimina los objetos con agua, una vez que el producto toque el piso, que en condiciones ideales ese producto quiero explicarlo lo más sencillo posible, sí, pero les digo que es lo mismo que ir con Raid. Ajá. Perdón que dije la marca.
No importa.
Pero yo voy a rociar y voy a matar todos los mosquitos que están volando en ese lugar, y eso tiene una acción muy corta en tiempo.
Claro.
No es un producto que perdure en el tiempo, porque es un producto que hay que tener en cuenta que es el único producto que se puede usar en salud pública para este tipo de campaña.
Claro.
No es un producto residual, entonces sí o sí la acción, que es efectiva porque mata los mosquitos adultos, es como si tirara spray, o no quiero decir la marca, grande cantidad de spray, voy a matar todos los mosquitos, pero una vez que eso también toque el piso, no mata los mosquitos que están por nacer en el
claro,
recipiente
claro,
con agua. Entonces, a los 3 minutos que se toque el piso, los mosquitos que están por nacer nacen.
Bien.
Y voy a tener más mosquitos con personas que posiblemente está en etapa de viremia y ahí es donde el mosquito adquiere el virus.
¿Y la larva cómo la matamos? Pues se trata de cortar, ¿no?, el ciclo. ¿Cómo matamos la larva?
Exactamente, la larva la matamos eliminando los objetos donde se acumula agua y donde están creciendo. En realidad recordemos que estos mosquitos ponen huevos en las superficies de objetos que tienen agua. Generalmente son en las superficies verticales, entonces lo primero que tengo que hacer, y que es un lugar, por ejemplo, que vemos mucho cuando vamos a hacer los controles de foco, los bebederos de animales. Los bebederos de animales que no son correctamente higienizados tienen siempre en su borde huevos de mosquitos, porque eso cuando se vuelve a completar con agua, esos huevos quedan abajo del agua y ahí comienza el ciclo vital del mosquito, que en 4 o 5 días ya hay la emergencia de nuevas especies, nuevos mosquitos que van naciendo. Entonces, una de las indicaciones es limpiar bien todos los bordes de los bebederos de animales para que eso no se convierta en un criadero de mosquitos.
¿Las piletas de natación, ya sea de material o las pelopincho, que son vectores, son lugares donde los vectores pueden estar?
Las piletas de natación, en general las que están construidas, no son buenos lugares, no les gusta tanto al mosquito porque generalmente están muy expuestos al sol, generalmente también hay un filtrado, hay colocación de productos para mantenerlas. Generalmente esas piletas no les gustan. Les gustan más las piletas de lona porque son lugares donde generalmente están más cubiertos a lo mejor del sol. Muy raras veces tienen un buen mantenimiento en general. Son lugares que les gusta, son más calmas, no tienen tanta utilización de otros tipos de productos como las piletas. Por eso es fundamental, independientemente de cualquiera, aunque no sea la pileta de material, un criadero para mosquitos Aedes aegypti, sí va a ser para otras especies de mosquitos y molestan igual. Entonces el tratamiento tiene que hacerse en ambos lugares, pero es importante saber que en cuando uno va a hacer las priorizaciones y recomendaciones, que son las de lona las que más les gustan.
Bien, claro. Bien. Doctora, le cambio un poco de rubro. Sí. Ahora yendo a la situación sanitaria, desde la mesa provincia-municipio hace un par de semanas vienen planificando o vienen impulsando lo que es la descentralización de la atención. ¿Cómo está hoy el panorama en los hospitales de la provincia?
Bueno, estamos esperando que, de acuerdo a las directivas y la profundización de protocolos, porque esto también es importante decir, desde hace semanas venimos trabajando con distintas instituciones que ya venían viendo el incremento de la demanda para que haya una reorganización en estos centros para la atención rápida de los pacientes que realmente lo requieren. Lo que ayer pusimos en comunicación fue la necesidad de que todos los servicios tengan el mismo sistema ya para poder descomprimir los hospitales de segundo y tercer nivel, porque dado que aumenta la demanda, también es lógico que van a aumentar las formas o los síntomas de alarma en muchas personas. Claro. Entonces necesitamos concentrar estos lugares que tienen la capacidad para atender los casos más complejos y que el primer nivel sea quien reciba, porque además hay muchos más centros de atención primaria ubicados estratégicamente en la mayoría de las ciudades, que va a permitir que el paciente vaya a ese primer nivel de atención, que sea evaluado por un profesional y de ahí, si es necesario, derivarlo a un segundo o a un tercer, de acuerdo a si tiene síntomas de alarma. Como también ayer se conoció, las gestantes tienen prioridad, las personas gestantes deben ser evaluadas por un profesional y deben monitorizar también a su bebé.
Las personas que tienen enfermedades preexistentes, diabetes, hipertensión, cardíacos, ¿son más vulnerables al contagio o a la evolución de la enfermedad?
No, obviamente una persona que tiene un antecedente patológico, que tiene una enfermedad de base, siempre con distintos tipos, en este caso con dengue, puede tener una predisposición a síntomas de alarma o formas más graves. Por eso es fundamental esa consulta en una persona que está teniendo fiebre, que está teniendo síntomas compatibles con dengue. Si tiene una comorbilidad, tiene que y insistimos en esto, tiene que consultar en su primer nivel. Muchas personas pasan esta patología en forma leve, pero es el profesional quien tiene que poder evaluar ese paciente y darle las recomendaciones adecuadas para cada uno.
Bien, la última que le hago, porque sé que está muy ocupada y muy demandada. Así como el COVID, yo sé que no tiene nada que ver, pero así como el COVID fue mutando y había distintas cepas y aparecían distintas características, ¿en el dengue pasa lo mismo o es el mismo dengue de siempre el que estamos viviendo?
No, lo que vamos evaluando en esto, primero no vemos mutaciones, pero sí distintas líneas genéticas, distintos... Sí, líneas genéticas, uh-huh. Vamos a decirlo, de acuerdo a la procedencia de dónde ingresa. No estamos viendo que eso esté asociado con gravedad, uh-huh. ni con mayor carga de enfermedad. En este caso no sería lo mismo que el virus de COVID, que es un virus respiratorio y que generalmente tiene altas chances de mutar, y con ello también la diferencia de un virus nuevo también que busca una forma de adaptarse para sobrevivir. Uh-huh. En este caso no es lo mismo, sí se hace obviamente una vigilancia para poder determinar de dónde es lo que nosotros estamos cursando, si viene de África, si viene de Europa, si viene de otras regiones, para también trabajar en prevención.
¿Conviene quedarse en la casa o conviene salir? ¿Se puede salir libremente a un lugar con mucha gente o conviene quedarse en la casa este fin de semana largo que viene, que se habla del pico del pico?
Se puede salir muy tranquilamente, pero tengo que salir protegida. Recordemos que acá el transmisor es el mosquito, entonces tengo que colocarme repelente, tengo que respetar también la frecuencia que dice el producto. Hay distintos tipos de productos con distintos tipos de concentraciones y eso va a ser la frecuencia en que yo me voy a tener que colocar el producto, pero también podemos ayudar con ponerse ropa que cubra los tobillos, uh-huh. que cubra los brazos, uh-huh. Esos son los lugares que... también hay que protegerse cuando uno sale.
Doctora Laura López, directora de Jurisdicción de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, le agradecemos muchísimo el contacto con la Radio Pública de Córdoba.
Gracias a ustedes.
Que tenga buenos días. Días.